¿La ciencia doméstica es un asunto pendiente en tu casa? El físico Carlos Vera destornilla tus problemas con El Destornillador.
Carlos Vera, buenas tardes.
Buenas tardes, Mauricio. Buenas tardes, oyentes. Nuevamente, como todos los jueves, aquí estamos con el entusiasmo de siempre para aportar un granito de arena al conocimiento de ciencia y tecnología de nuestros queridos oyentes. Como solemos decir, la ciencia nuestra de cada día. Bien, del tema de los inventos que tratamos en estos últimos cuatro jueves, nos condujo directamente al encuentro con un personaje, sobre todo de la tecnología, Nicolás Tesla. Nikola Tesla.
¿Quién era Nikola Tesla?
Nació en Croacia, en realidad en el momento ese era el Imperio Austrohúngaro, nació el 10 de julio de 1856, hace 153 años, y fue un tecnólogo que dominó disciplinas tales como la física, la matemática, la ingeniería, y se lo considera el padre de la corriente eléctrica, mira vos, y fundador de la industria eléctrica, ¿sí? El aporte principal de Tesla fue el invento de nada más y nada menos que alrededor de 1800 dispositivos que permitieron conformar, por ejemplo, la radio, las bobinas para el generador eléctrico de corriente eléctrica, donde no hay hoy un motor, el alternador, qué coche no tiene un alternador, el control remoto,
pero
demos vuelta los ojos alrededor del sillón de la casa de nosotros.
Sí, sí. ¿Para qué existe el pulgar?
Exacto.
Para control remoto.
La tecnología del radar, importante. La transmisión de videos e imágenes por medios inalámbricos. Y todos estos dispositivos prácticos y funcionales, son el cimiento de la civilización tecnológicamente avanzada del siglo XX. Por eso se le ha dado en llamar el hombre que inventó el siglo XX.
Nada menos.
Nada más. Bueno, su utopía tecnológica fue el haber querido un mundo donde la energía llegara gratis a todos los rincones del planeta. ¿Sí? Decía textualmente: dentro de algunas generaciones, nuestras máquinas serán propulsadas por esta energía disponible en cualquier parte del universo. En el espacio existe una forma de energía. Es tan solo cuestión de tiempo y la humanidad pondrá, decía él, en armonía sus técnicas energéticas con los grandes engranajes de la naturaleza. Espero vivir, decía, lo suficiente para ser capaz de colocar una máquina en el centro de esta habitación y hacerla funcionar únicamente con la energía del entorno. Bueno, a estas afirmaciones se las acuñó con el nombre de la energía libre, libre de uso, gratis. Y de eso vamos a hablar hoy y el próximo jueves, de la energía.
Muy bien. ¿Y llegó a vivir para ver esa máquina?
No. La historia de Tesla es bastante particular. Es otro capítulo. Algo de eso vamos a nombrar ahora, pero es muy particular esa historia. Cierto, la naturaleza de la materia de la que nosotros somos una realización, pero no la única, una silla, una pared, un vegetal, también son realizaciones, es en sí misma una gran competencia por energía. Para poder construir, organizar la materia en una silla, en una planta, en una pared, ¿sí?, se requiere de energía. La pared no se construye sola. Alguien la construye. Hay energía puesta. Ni el ladrillo de la pared se construye solo, existe solo. No. Ni el mantenimiento de la pared. Si dejáramos, por ejemplo, librado a las leyes de la naturaleza, tarde o temprano esta organización que hoy vemos alrededor nuestro de la materia volvería a su estado primitivo, naturalmente. Es lo que se va convirtiendo una casa en una tapera. ¿Qué pasó allí? Las leyes de la naturaleza actuaron libremente y desorganizaron aquello que requirió de energía para organizarse. Bueno, igual que un vegetal o que nuestro propio cuerpo, que se mantiene con vida si le aportamos la energía, tanto para crearlo como para mantenerlo, aunque en el caso de los sistemas vivos esa organización tiene fecha de caducidad. Pero siempre para volver a su estado primitivo y volver a formar parte de una nueva organización que no necesariamente será en un nuevo sistema animado. Puede no serlo, podemos todas nuestras partes formar parte, pero ahora de un sistema inerte. Pero Tesla, y aquí viene, visualizó la importancia de la disponibilidad de la energía. La energía no controlada por quien la produce, sino disponible de manera libre para todos. Ese era su objetivo. Fíjate que además de todos esos grandes entretelones que había en aquella relación contemporánea por los años 1890 entre Edison y Tesla y la empresa de Edison y la Westinghouse, luego de que Tesla deja de trabajar para Edison y es contratado por la competencia de Edison, que era la empresa Westinghouse, se generó algo que se llamó en ese momento la Guerra de las Corrientes, después hablaremos, era un enfrentamiento de una con otra, donde uno sostenía que la mejor tipo de energía eléctrica era la energía eléctrica continua, y Tesla sostenía que era la energía eléctrica alterna. De hecho, hoy lo que tenemos en las paredes de nuestra casa es energía eléctrica alterna. Bueno, eso se llamó la Guerra de las Corrientes. Fíjate que además de eso, el financiador, la empresa Morgan de Estados Unidos, el financiador del propio proyecto de Tesla, que consistía de una gran antena desde donde pretendía establecer un sistema de transmisión de energía sin hilos, con lo cual se dispondría de energía eléctrica en cualquier punto del planeta, es precisamente por esta razón que Morgan decidió retirar su apoyo financiero. Le decía, si todos pueden obtener energía, ¿dónde colocaremos el contador?
Claro, ¿cómo hacer plata?
¿Cómo hacer plata? Y entonces por esa razón el experimento, gran experimento que se estaba haciendo, fue destruido, dinamitado en 1917. ¿Sí? Pero la pregunta es, ¿de dónde partió Tesla y cómo quería hacerle? Bueno, hoy vamos a hablar solo del proyecto de Tesla y algunos comentarios, y el próximo jueves veremos en profundidad la factibilidad.
Bien.
Aclaremos que Tesla no pensó en crear energía, eso es importante, sino usar la que se encuentra a su alrededor, la energía electrostática que se acumula en la capa superficial de la Tierra. Estamos hablando de muchos, muchos millones de kilómetros cuadrados, ¿sí? Que la vemos, por ejemplo, descargar desde la Tierra hacia las nubes en los rayos. Esa energía, la que va de Tierra a nube cuando se descarga un rayo. ¿De dónde sale esa energía? ¿Sí? Entonces, la que se produce en el campo electromagnético de la Tierra, ¿sí? Incluso la contenida en los propios átomos que forman la estructura estable de la materia. Pretendía obtenerla de allí. Pretendía tomarla y ponerla a disponibilidad. Y esta pretensión estuvo basada en hechos experimentales de su propia producción. Mirá, en 1891 inventa su mayor invento, que fue la bobina. La bobina de Tesla se la conoce. ¿Qué es una bobina? Es un enrollamiento de un cable alrededor de un pedazo de materia, por ejemplo, un pedazo de vidrio, por la cual se hace pasar una corriente eléctrica y que con ciertas características de construcción de ese arreglo, cuando se le aproxima esa bobina a otra, se produce un rayo de descarga a través del aire. Seguramente habrán visto en las películas de viejas una gran bocha esférica de la cual salen rayos hacia los lugares. Bueno, eso es una bobina de Tesla, la inventó él. Y que en 1893 logra transmitir energía electromagnética sin cables, construyendo el primer radiotransmisor y el receptor. Uh-huh. Es decir, mandar desde un productor hacia una antenita. Y que en noviembre de 1890... consiguió generar luz dentro de un tubo de vacío, que así se llamaba. En realidad era un tubo al cual se le hacía mucho vacío, se le sacaba todo el aire y se le dejaba muy poca cantidad de partículas de aire o de otro gas. A eso se llamaba tubos de vacío. Y entonces logró generar luz dentro de ese tubo sin cables, solo interponiéndolo entre el par de bobinas, ese que decimos, enfrentadas, y así hacer llegar, atravesar la energía necesaria emitida de una bobina a otra para producir la fluorescencia en esos pocos átomos de gas que estaban dentro. Es el actual tubo fluorescente.
Mire.
O que en 1899, en Colorado Springs, consiguió, desde una antena como la que él estaba proponiendo, encender 200 lámparas incandescentes de 50 vatios a 42 kilómetros de distancia.
¿Mira?
Sin hilo, sin cable. Bueno, su proyecto entonces fue transmisión de energía sin ningún cable de conexión. ¿Y para ello qué hizo? El proyecto final construyó una gran antena de 62 metros de altura, con una cúpula esférica metálica de 23 metros de diámetro, que actuaba precisamente esa antena entera como una de las bobinas inmensas como las que él diseñó. Tesla no solo creyó que ese globo metálico era un buen conductor, sino que las altas capas de la atmósfera, la ionósfera, también eran conductoras, y que están situadas esas capas a altitudes muy moderadas, fácilmente accesible, construyendo y constituyéndose ellas una vía conductora perfecta. Entonces, ¿cuál era el invento? ¿Cuál era el proyecto? Tomar la energía electroestática de la Tierra, subirlas por esas bobinas, acumulándolas, y de ahí descargarla en la ionósfera, y desde la ionósfera, dado que rodea a todo el planeta, bajarla a través de antenas en cada lugar, donde el único costo de producción era elevar esa energía que estaba allí en la superficie de la Tierra o en las capacidades electroestáticas de la Tierra. Bien, así entonces se podía transmitir esa gran cantidad de energía hacia quien la necesitaba. Pero en ese momento fue cuando su financiador, Morgan, retiró los fondos, destruyó la torre, y el gobierno de los Estados Unidos clasificó el proyecto y confiscó las patentes, los libros y todos los apuntes de Tesla con la
suerte. ¡Ay! ¡Qué oscuro todo!
Sí. Esta es la introducción que le hacemos al tema. Lo vamos a desarrollar y a destripar el próximo, a destornillar, para utilizar el nombre del espacio, el próximo jueves, donde vemos qué consecuencias, si eso es factible, incluso si existen actualmente algún tipo de máquinas que hagan o que tengan esta propiedad.
Bárbaro.
Energía gratis.
Lo sé, qué tentación, qué tentación, ahora que tenemos que pagar la luz. Bueno, gracias, Carlos.
Nos vemos.
Seguimos entonces el próximo jueves.